19 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos con nuestro buen día nacional. Vos preguntabas recién en las redes, nos escriben al 341-501-4910 preguntándonos, ¿cuándo llega Machín? Ya llegó, chicos.
Filmame,
está acá. Está acá. En este momento se está soplando la nariz. Acá contamos todo. Está en los estudios de la radio. En un ratito estamos charlando con él, porque mientras tanto voy haciendo un poco el entre, ¿no? 29 y 30, sábado 29, domingo 30 de abril. Atenti que no es este fin de semana, es el otro. Van a estar aquí en el Auditorio Fundación Astengo 13754 con un obrón que no se pueden perder. Y que yo creo que le hace honor a uno de los mejores actores que tenemos, indudablemente, de eso no hay ninguna duda. Pero que si en un momento hizo uno de los personajes de la obra, ahora va a ser el otro que lo representa mucho más. Que lo veo como... ¿No es así? Buen día, Luis Machín.
Buen día.
¿Cómo estás?
Buenos días a todos aquí en Radio Nacional. Muchas gracias por recibirme con tanto cariño. Sí, estoy muy 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 contento porque es una obra que yo conozco mucho y claro, que hice el otro personaje.
Exacto.
Ahora atiendo del otro lado del mostrador, este caso.
Qué impresionante para un actor, digo, que conoce cada parlamento, que lo tuvo en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Porque el otro Freud era nada más y nada menos que Jorge Suárez, y ahora estás acompañado por otro actorazo que es Javier Lorenzo, que es tremendo actor, sí, dirigidos por Veronese. Digo, ¿cómo es correrte de un personaje que ya transitaste en una obra que ya conoces, en un recorrido escénico, digo, ¿no? Con sus lugares, con sus momentos, pero pasar al otro personaje.
Sí, mira, pasaron 11 años,
sí,
de esto.
Sí.
Así todo, cuando yo retomé para volver a estudiarla, estudiando ahora a Freud, no me costó tanto, ¿sabes? Siento que es una obra compleja, siento que es muy compleja, con una terminología religiosa, donde se habla mucho de religión, de apóstoles, y donde Freud habla también con lenguaje muy muy del psicoanálisis.
Exacto.
es el padre del psicoanálisis. O sea que todas las terminologías que él puso en funcionamiento a partir de descubrir el inconsciente, empieza esa terminología que hoy día es parte de nuestro cotidiano, pero que en ese momento, imagínate, ¿no? Hablar del inconsciente y hablar de la transferencia. Y ahora creemos que las transferencias son solo bancarias, ¿viste? Hemos pegado una vuelta. Pero yo estoy muy contento porque antes hacía el personaje de Luis,
claro,
con una creencia católica. Yo durante muchos años, ¿sabes qué? Yo fui practicante católico mucho tiempo, hasta que el teatro fue... desalojándolo. y el campo del psicoanálisis, yo soy carne de diván desde hace muchísimos años, hace más de 25 años, y tengo mucho que agradecerle al psicoanálisis, y yo tengo mucho que agradecerle a este buen hombre, Sigmund Freud. Así que para mí también es la posibilidad de homenajearlo de alguna manera y de agradecerle de alguna manera.
La obra es maravillosa, yo insisto, digo, no se la pierdan, digo, el interés que me genera personalmente, porque la vi en 2013 cuando estuvo acá, digo, la otra versión es verlo a Luis en ese personaje, pero digo, pienso, qué oportuno, digo, ¿no? Porque el mundo, este encuentro transcurre cuando está por empezar la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres está por entrar, Inglaterra está por entrar a la Segunda Guerra Mundial, digo, en un contexto de una Europa en pie de guerra, digo, con una guerra latente ahí entre Ucrania y Rusia,
sí,
con un mundo tan convulsionado, digo, y estos dos tipos tan brillantes, cada uno en lo suyo, digo, pero dos mentes brillantes que debaten sobre cuestiones que tienen que ver con la religión, con el poder, con la sexualidad, digo, un montón de temas que son inherentes a la obra, digo, qué oportuna volver a meterla ahora, digo, esta obra,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, es muy oportuno porque es una obra que tiene una presencia en nuestro cotidiano muy importante. Esto que vos decís es insoslayable, lo de la guerra de Rusia-Ucrania.
Exacto.
Y el paralelismo es inmediato. Cuando en la obra se menciona que estamos en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento, Freud de hecho dice, y este texto es así, dice, habla de la guerra que acabará con todas las guerras, dice Freud. Y Luis le dice, yo no creo que eso pase, y le dice, algún día eso va a pasar. Y escucharlo hoy es muy fuerte, porque se resignifica un montón en la guerra de Rusia y Ucrania,
claro,
estos textos. Además, ellos están en este contexto de guerra, Y también está en un Freud que ya llevaba 16 años de un cáncer de laringe,
sí,
que fue lo que finalmente lo mató. Lo mató a su decisión, ¿no? Porque hay que recordarle eso, mucha gente no lo sabe. Freud
muere por eutanasia.
Sí. Le pide al doctor Jür, que era su médico de cabecera, que lo pase para el otro lado. Un hombre con una fortaleza extraordinaria. Fíjate que también se dice en la obra, todo lo que se dice en la obra es así. Incluso hasta datos que parecen nimios son así. Él habla de más de 30 operaciones. Él tuvo 33 operaciones. Él tenía una reconstrucción del maxilar superior y el paladar. Hay algunas grabaciones dando vuelta donde él se lo escucha hablar. Sí. Y hablaba con evidente dificultad.
Qué complejo para trabajarlo desde la actuación eso, ¿no?
Sí, digo, es complejo.
Exige un laburo...
Sí, es complejo. Al principio no lo teníamos tan presente, y fíjate estas cosas que tienen que ver a veces con los procesos a medida que uno va haciendo las funciones. Se fue haciendo más presente el tema de algo del habla, porque en el hecho de ir repitiendo, haciendo una función tras función, si bien eso está muy presente, no estaba tan presente el hecho de que había una modificación en el habla. Y a medida que fueron pasando las funciones, yo eso lo fui probando. Eso la gente a veces no lo sabe, pero los actores estamos todo el tiempo probando. Como estás haciéndola una vez, otra vez, otra vez, otra vez, probás, descartás, volvés a probar, haces en ámbitos distintos. Ahora que nosotros salimos de gira, te tocan teatros muy distintos, con acústicas diferentes. Y es un desafío también, un Freud que tiene dificultad para hablar, y que además se lo tiene que entender, porque la gente, por supuesto, que tiene que entender lo que dice.
Sobre todo por esta cuestión medio imbricada que tiene el texto, digo, que hablan de cuestiones científicas. Además, si además tiene algo, hablo por la versión anterior, digo, no, pero también estabas involucrado, digo, tiene algo que se cargan en el cuerpo los actores. Es imposible hacer esta obra sin estar muy adentro de la obra, digo, ¿no? Imposible, digo, ¿no? Porque tiene, tiene como una rítmica, un timing y una ida y vuelta permanente. Digo, siempre me quedó en la cabeza esa frase que Freud le dice a Luis, nada peor que un ateo converso, digo, ¿no? En un momento.
No puede entender,
que es tremendo, digo, ¿no? Porque hay un debate de ético-moral también ahí puesto en discusión.
Sí, y esto era así, porque Luis era un admirador de Freud. No se sabe el encuentro, si fue realmente entre Freud y Luis. Están documentados, esto es bien interesante, Freud tenía encuentros con gente que pensara diametralmente opuesto a él. Esto habla mucho de cómo era él, ¿no? No tanto para dejarse influenciar, sino para debatir. Porque se lo dice también incluso en un momento, le dice, ¿y usted piensa que está aquí para debatir? Él tenía un... Para él era una verdad revelada, que nos morimos y se termina todo. Y lo cierto es que Luis era una persona que seguía, incluso habla del tratado sobre el humor que escribe Freud. La obra está atravesada también por mucho humor, porque Freud era muy muy filoso también en su forma de exponerse. Fíjate, cuando él se va, él no se quería ir de Alemania. Él lo saca de Alemania Marie Bonaparte, la nieta de Napoleón, la bisnieta de Napoleón. Y él no se quería ir y deja como una carta muy irónica donde aparentemente habla bien del nazismo. Es muy interesante leerle esa carta, porque era muy filoso. Entonces la obra está atravesada por cierto cinismo, por cierta... humor crítico, que está todo el tiempo él ejecutando sobre Luis una especie de poder de la palabra.
Sí, provocando personas, también, digo, ¿no? Porque un gran provocador.
Grandes escritores. No nos olvidemos que Freud tenía una pluma muy especial. Todos los médicos psiquiatras, sobre todo en esa época, escribían. Los que eran buenos escribían muy bien. Y acá se está enfrentando con el pensamiento de alguien que lo había admirado a él, y él no lo puede creer. Esto que vos señalás muy bien de lo que le dice Freud, le dice, no puede creer que alguien con su inteligencia, quien abrazaba mis convicciones, de pronto abandone la verdad y se abrace a una mentira insidiosa, le dice. Entonces toda la obra está muy presente esta discusión, pero esto que vos decís, Nosotros como actores con una responsabilidad muy grande en la composición. Y ni que hablar de Freud, que es el padre para un montón de gente, ¿no?
Sí, que el imaginario colectivo tiene una referencia, digo, ¿no? De que ha visto una foto, que ha visto una película, que ha visto la tapa de la portada de un libro, qué sé yo, digo, tanta cosa, ¿no? Y somos un país también, por suerte, digo, donde nos psicoanalizamos muchísimo, digo, no nos ha hecho hace tanto bien, digo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, en Buenos Aires nosotros estamos a sala llena todas las funciones.
Claro.
Que es una ciudad. El que no es psicoanalista se psicoanaliza. Y además el psicoanalista se psicoanaliza.
Exacto, sí.
Y Rosario es una ciudad que tiene una cantidad también de psicoanalistas y de psicoanalizados. Bueno, somos bastante parecidos en ese sentido, unos y otros. Es el campo del psicoanálisis acá es un campo muy, muy, muy cultivado. Así que yo sé, yo estoy seguro, y la boletería lo está diciendo, que la gente... Van a tener que volver, además.
Hace
12 años,
sí.
Es distinta la obra. Claramente,
claro.
Cuando hacen otros actores, las obras se modifican.
Sí, igual a mí me gusta, es un acto de justicia que hagas ese otro personaje.
Sí,
Tan genial en el primero, pero...
Para mí,
Jorge Suárez, que es un actor enorme también, pero muchas ganas de verlo a Javier también haciendo a Luis. Me genera mucha intriga ver qué ha pasado. Separamos un poquito, tenemos el servicio informativo, en un ratito volvemos, seguimos charlando con Luis Machín. Le vamos a preguntar, porque está... hace de caballo en una serie que se viene dentro de muy poquito tiempo. Vamos a hablar un poquito de política, porque me gusta hablar de política con él. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos charlando un rato más, le agradecemos la espera porque teníamos el servicio informativo a nuestro querido Luis Machín. Digo nuestro porque sos como... Rosario, tenés algo muy interesante que siempre... La patria de la infancia la tenés acá, la seguís teniendo acá. Digo, cada vez que podés, cada espectáculo que haces es como una decisión que venga a Rosario. Digo, siempre estamos tan agradecidos nosotros los espectadores, ¿no? Las y los espectadores que podemos verte, digo, ¿no?
Sí. Para mí siempre traer las cosas que hago es una enorme satisfacción. Me gustaría a veces venir con más tiempo. Vengo y me voy medio rápido, pero bueno, porque también tengo mi mayor actividad allá. Pero siempre me gusta y conozco siempre lugares muy lindos. Anoche a Longhi nos llevó a comer un lugar precioso ahí en...
¿Pagó él?
En Puerto...
¿Puerto Norte?
Puerto Norte.
Ah, se come rico, una parrilla de esas.
Sí, seguramente.
Sí. Bueno, Luis, yo decía recién, digo, ¿no? Por suerte el mundo... Iba a decir, ha vuelto a la normalidad como si existiera. La normalidad, hablando de Freud, mira, justo. No, digo, es decir, estamos en un momento, digo, después de la pandemia, y el teatro es presencia, y digo, y uno ha vuelto y vemos a los actores que están empezando a trabajar y rearmándose un poco, pero digo, sé que tenés ahí, hay una miniserie que se estrena, una serie que se estrena pronto, digo, que es sobre 2001, ¿es así?
Sí, está basada en la novela de Bonasso, El Palacio y la Calle. 2001, diciembre de 2001 se llama. Va a estrenarse en Star Plus el 7 de junio. Hasta donde porque
sabes.
Con todo el tema de las plataformas, nosotros la hicimos a principio del 2021, con idea de
plena pandemia, digamos.
Sí, con idea de estrenarla en diciembre del 2021, a los 20 años de la semana de los cinco presidentes y de la semana, bueno, de todo ese tiempo trágico.
Sí.
Y yo creo que yo hago de Domingo Cavallo ahí está Jean-Pierre Noël, hace de La Rúa, Jorge Suárez hace de Rodríguez A, Manuel Callao hace de Alfonsín.
Qué bueno.
Lo dirige Benjamín Ávila.
Benjamín, otro grosso.
De infancia clandestina.
Sí, tremendo.
Con una mirada muy social, muy, muy importante. Y es una producción muy, muy importante. Y estamos expectantes de que se estrene. Yo creo que sí, que va a dar mucho que hablar, que habla de un momento de mucha sensibilidad y de un gran costo para los argentinos, eso que dejó el neoliberalismo, ¿no? El último estertor ahí del gobierno de la Rúa, y todo lo que sabemos, ¿no? Y todas las consecuencias que trajo. Yo creo que va a entrar en un buen momento como para revisar ese tramo de la historia argentina tan doloroso, en un momento donde la liberación de la economía parece ser como la salvación, ¿no? Estamos viendo todo el tiempo los títulos de las notas y personajes como este señor que ahí asoma por la cámara, que sin querer darle nota a los medios que supuestamente no son no lo avalan, pero que es sorprendente, y es sorprendente sobre todo que haya un descreimiento. No es sorprendente, y en algunos lugares se puede entender que haya un descreimiento tan grande de la política, ¿no? Cuando la política es lo que todo el tiempo está presente en nuestro cotidiano de manera permanente. Ante las dificultades que atravesamos, vuelve como esta cosa de... sería como una reedición del que se vayan todos, ¿no?
Exacto.
Como un poco más edulcorada, sin que se vayan todos, pero dándole paso a algo nuevo, como si lo que se hizo hasta ahora no tuviera ningún valor. Es muy, muy preocupante. Yo lo tomo también con mucha preocupación, sobre todo porque es curioso que haya gente que serían los primeros perjudicados en eso, ¿no? La dolarización, la quema del Banco Central, la dinamitar.
Sí, la desaparición del Estado, todo, digo, ¿no? Que hay una intención clara. Yo creo que también, coincido 100% con lo que planteás, y pienso también que es la primera vez que tenemos un año electoral donde tenemos una derecha a la derecha de la derecha histórica argentina, ¿no? También ahí hay un escenario casi apocalíptico, si lo miramos de este lado, ¿no?
Sí, ¿cómo llegamos hasta acá? Uno diría, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos
buena pregunta.
Sí, a que personajes de esta calaña tengan el lugar que tienen, más allá de que llegue a ser presidente o no llegue a ser presidente.
Sí.
Lo cual no sería un dato menor, ¿no?
No,
llega, pero el hecho de que ya tenga tanta presencia, ¿cómo se llegó a eso? Un país combativo, un país que juzga a los militares, donde hay... donde existe Abuelas de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, abuelas que siguen buscando a sus nietos.
A 40 años de la democracia, ¿no? Este año.
A 40 años de la democracia. ¿Cómo llegamos a que esto sea posible? Yo venía comentando en algunas otras notas que el teatro en ese sentido y esta obra en particular proponen otra forma de pensar las cosas, ¿no? En una sociedad donde vivimos permanentemente bombardeados por noticias, que puede llegar a ser hasta nocivo para nuestro cotidiano, tener tanta información que no termina sumándonos, sino que termina confundiendo. Plantear una discusión como del nivel de Freud y Lewis, donde los tiempos son otros. Porque viste que las discusiones ahora duran muy poco. Viste que enseguida ya encontrás una disidencia y se termina.
Se termina la discusión.
Se termina. Es muy difícil mirarse para hablar. Es muy difícil tener el tiempo para hacerlo. Cada vez hay menos tiempo. Cada vez hay más posibilidades de comunicación. Cada vez uno se piensa que está más comunicado con el mundo, y cada vez te vas encontrando que en ese momento que estás tan comunicado estás solo en el rellano ahí en tu casa, o en el living, o en el sillón, o en la cama, aparentemente con un montón de gente y con un montón de opiniones. Y decís, ¿quiénes son esta gente? ¿Y quiénes son estos que opinan? Las discusiones, los tiempos, todo está tan degradado. No quiero ponerme melancólico y tampoco decir no hay que darle paso a las nuevas formas de comunicación. Por supuesto que sí, porque se ha avanzado muchísimo en un montón de cosas. Sin embargo, todo lleva a un choque permanente. No hay manera de entenderse. Eso es lo preocupante. No hay manera de entender cómo un fenómeno como es este hombre pueda decir, o cómo se puedan decir las cosas que se dicen en algunos programas, cómo puedan opinar de la salud de las personas, de la salud de la hija de la vicepresidenta, cómo se pueden decir las barbaridades que se dicen en pos de la República. Es notable que hayamos permitido que eso suceda, que son las voces que hablan de la verdad, que hablan de la república, que hablan de las leyes, cuando dan por el suelo con cualquiera de estas cosas, cuando hablan de un discurso supuestamente pacificador y hablan de dinamitar. Sí, qué sorprendente que hayamos aceptado eso, que eso sea posible.
Yo a veces siento que algunos medios hegemónicos han ganado, ¿no?, la batalla, digo, y uno piensa, digo, no, esta construcción de una verdad posverdad, de una verdad mentirosa, digo, ¿no?, de las fake news y estas certezas, digo, hablas de lo que pasó en La Nación Más con Viviana Canosa, digo, y con de Marco, creo que es el apellido de la otra periodista, digo, ¿no?, que dan por sentado algo sin ninguna referencia científica. Pero bueno, por lo menos a mí lo que me alentó, si trato de ver un poquito la mitad del vaso lleno, digo, que quizás no sea ni la mitad, es ver del otro lado que desde un montón de sectores salieron a reprochar esto. No puede pasar, digamos, ¿no? Ya hay un límite que estamos pasando que me parece que no corresponde, digo.
Pero
¿no?
Fíjate cómo se instalan algunas cosas, digo, intentan matar a un vicejefa de Estado.
Sí.
¿Y qué pasó? Al poco tiempo eso se diluyó.
Sí.
¿En dónde se habla ya ahora de eso?
Creo que ni en la justicia.
¿Dónde se habla? Sí, ¿cómo, hasta dónde llegamos?
Intento de magnicidio, tremendo.
Pero digo, yo juro sobre lo que sea que estaría indignado si le hubiera pasado a quien sea.
Exacto.
A Macri, a Larreta,
a cualquiera,
a Milei.
Sí. Sí,
digo,
sí.
¿Cómo podemos tolerar que eso suceda y no seguir elevando la voz para que eso se esclarezca? Uh-huh. Es preocupante. Nuestro lugar como actores, yo algunas cosas, todo se vuelve tan, por ejemplo, el tema de las redes. Yo tengo redes, tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo Twitter, tengo Instagram, WhatsApp y mail. Yo muestro las cosas que hago, las fechas de estreno, los lugares a donde voy, porque de verdad que no creo yo en la discusión que se puede entablar en una red, sobre todo en una red social donde, sobre todo nosotros que somos actores, es muy difícil discutir ahí.
Claro.
Es muy difícil y es una batalla perdida. Yo desistí de eso. En mis redes, las opiniones sociales no las pongo porque yo he desistido de esa discusión. Y yo creo mucho en lo que hago. Y yo de verdad creo que con lo que hago algunas cosas se pueden modificar.
Claro.
Algunas formas de pensar. Yo no tengo intención de llegar solo a los que piensan, a los que tienen una ideología cercana a la que yo tengo.
Sí.
Yo les quiero hablar a toda la gente. Y yo creo que la discusión que se establece muchas veces en Instagram, para nosotros no tiene sentido discutirla ahí. Yo quiero discutirla con lo que yo hago. Yo quiero discutirla con el lugar que yo asumo como actor.
Exacto.
Con las cosas que elijo para hacer. Yo quiero discutirla haciendo de Domingo Felipe Cavallo, como lo hice. Yo quiero discutirla haciendo de Natalio Botara, director de la crítica, como lo hice. Yo quiero discutirla haciendo de Domingo Faustino Sarmiento, de Manuel Belgrano, de San Martín, de Néstor Kirchner, de Juan Domingo Perón, del general Mosconi. Digo, ahí yo quiero discutirla las cosas. Donde la gente lo vea, opine, piense. Me parece que esos son los lugares que nosotros tenemos también de discusión social.
Sí, y para cerrar, digo, también pensar que por mucho tiempo nos quisieron hacer creer que el teatro era un lugar de la mentira, y yo voy a pelear hasta que me muera. No, señores, la mentira está en otro lugar. Ahí hay un actor que le pone el cuerpo a un personaje y eso es verdad absoluta, digo, revelada, verdad revelada, digo, ¿no?
Estás diciendo algo que es muy importante y que en lo que yo también creo. Nosotros generamos una realidad distinta.
Exacto.
A mí me llevó tiempo igual,
darme cuenta claro,
de eso, porque nosotros hemos sido criados artísticamente también en un contexto donde se nos hablaba del actor que mentía con verdad. Y los actores, cuando se hace algo bien, se genera una realidad distinta.
Absolutamente.
En esta obra la gente sale, se queda a saludarme después. Me pasaba con El Mar de Noche, me pasó con muchas obras, pero con la última sesión de Freud, la gente se queda, pasa algo muy notable, que dice, lo vi a Freud, era el Freud que yo estudiaba, me decía el otro día una psicoanalista, ese era el Freud que yo estudiaba. Eso es para mí es una enorme gratificación, y ojalá que lo sea también para la gente.
Y a la gente le pasa eso, y se queda a saludarlo al señor Luis Machín, porque uno de los mejores actores que ha dado este país, de una gran cantera de actores, y nos llena de orgullo que sea rosarino y que él lleve la bandera a Rosario a donde vaya. Gracias, Luis, es un placer.
Gracias, Miguel, gracias
siempre que charlar con vos.
Nos esperamos ahí en el Astengo el 29 y 30.
Ahí está, las tengo que a mí 3754. Pueden comprar las entradas ahí o por aplicaciones. Ahora les preguntamos a Karina. Desde acá vamos a seguir.
En tuentrada.com.
Tuentrada.com. Ahí está. Gracias, Luis, querido.
Gracias.
Lo aplaudimos a Luis. Ahí estamos.